Facturar 10K con tus servicios de terapia. Bienvenido y bienvenida al capítulo 102 del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de mentiras. La semana pasada, en el grupo que tenemos en Tras el Diván, surgió espontáneamente un debate muy interesante que tiene que ver con las publicidades que nos salen a los psicólogos y a las psicólogas con promesas tipo pues, la que titula este podcast, ¿no? Vas a conseguir ganar 10.000 euros al mes con tus servicios de terapia. Que muchas veces esta publicidad ni tan siquiera está orientada únicamente a psicólogos o a psicólogas, sino a todo tipo de terapeutas que pueden facturar pues, un montón con sus servicios de terapia, ya sean coaches, pseudoterapeutas o cualquier movida de estas. La conversación surgió porque una persona del sector, que es bastante conocida, pues había sacado una masterclass donde anunciaba no la facturación, pero sí hacía una promesa de que te iba a enseñar como las claves, no lo recuerdo exactamente, ¿vale? Pero te iba a enseñar como las claves o algo así para conseguir llenar tu agenda de pacientes. Entonces la conversación giró en torno a si estas promesas son realistas, a si cuando te apuntas a uno de estos webinars que te anuncian que te van a enseñar algo, luego realmente van a cumplir. Y esta conversación pues a mí me hizo analizar un poco las estrategias de marketing que se están llevando a cabo y si realmente son fructíferas, son eficientes y, bueno, si realmente cumplen lo que prometen, ¿no? Este capítulo sé que puede ser un poco delicado porque voy a hablar de cosas en las que más de uno se puede ofender. Por ejemplo, ¿no? Pues al final estoy hablando un poco de la competencia. Pero mi punto de vista va a ser del lado del marketing. Incluso si alguien lo está viendo, pues a lo mejor le hace replantearse la estrategia que está llevando a cabo. Vamos a empezar por el principio, por el comienzo de todo esto, que empieza siempre en la publicidad. Normalmente, como hemos dicho, nos aparecen una serie de anuncios en Instagram o en Facebook con promesas que van del lado de la abundancia. Las que más he visto pues son un poco estas dos que acabo de mencionar, ¿no? Hacer una promesa de facturación, que pueden ser, pues yo qué sé, 8.000, 12.000, 10.000, 5.000 euros, es decir, una promesa de facturación X, ¿no? O que vas a conseguir pues tener un montón de pacientes, 20, 30 o simplemente la agenda súper llena con lo que sea que te van a enseñar o vas a aprender. A mí de primeras, esta promesa relacionada con la abundancia creo que está mal enfocado, porque al final la gente, de hecho mira, voy a hacer una comparativa que creo que se va a entender bastante bien. Hace unos años una forma de monetizar un blog muy efectiva era usar banners publicitarios. Tú escribías artículos en Google, por ejemplo, los posicionabas y bueno, eso se sigue haciendo hoy día. Pero cuando posicionabas esos artículos en Google o la gente te leía por el lado que sea, pues colocabas publicidad en forma de banner en los artículos de tu web, la gente los clicaba y cada vez que los clicaba tú te llevabas un dinerete, por ejemplo con temas de Google Ads. Esto hace años funcionaba genial porque la gente no estaba educada en internet y entonces no sabía que esos banners que aparecían en los artículos eran publicidad, lo veían como contenido nativo de los propios blogs y si les interesaba le clicaban. En el momento en el que, a base de que pasara el tiempo y la gente cogiera experiencia, aprendió que eso era publicidad pagada, desarrollamos una cosa que se llama ceguera al banner, que simplemente esa publicidad ya ni la vemos ni la detectamos. Nuestro cerebro ya ha aprendido a catalogarla como publicidad y como estamos saturados de publicidad y de información, de empresas que nos quieren vender cosas, pues directamente el cerebro ni la detecta y lo obvia, directamente ni clica. Pues yo creo que algo así está empezando a pasar en Instagram con la publicidad y sobre todo con determinado tipo de publicidad. Esta publicidad que hace promesas tan abundantes, automáticamente con el paso del tiempo el cerebro ha aprendido a asociarlo a vendehumos y lo que hace es pues, directamente obviarlo en la mayoría de casos. Entonces desde un punto de vista de marketing ya creo que empezamos mal. Si tú vas a enseñar marketing a otras personas, no ser consciente de que esa promesa de abundancia cada vez tiene una menor capacidad de llamar la atención, que al final la publicidad ese es el objetivo, ¿no? Conseguir que con la promesa que hagas la gente clique en los anuncios y se acabe registrando en tu clase gratuita, en tu webinar o lo que sea. Entonces ya por ahí empezamos mal. ¿Cómo hay que hacer promesas en el 2024 bajo mi punto de vista? Hay que hacer promesas a la baja, aunque parezca un poco contradictorio. Si nosotros, mira, esto se ve muy fácil en YouTube. En YouTube hay un montón de vídeos de gente que te dice cómo ganar al mes, cómo ganar, yo qué sé, pues eso, igual, 10.000 euros o 2.000 euros escribiendo artículos para un blog. ¿Cómo ganar tantísimo dinero subiendo libros a Amazon KDP? Esos vídeos ya suenan lo mismo un poco, ¿no? Suenan como a una promesa exagerada. Sin embargo, si yo subo un vídeo diciendo cómo estoy ganando 300 euros escribiendo artículos en un blog, 300 euros no es mucho. 300 euros es una cantidad que, bueno, puede ser un pellizco para muchas personas que tienen un trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, pero no es una promesa que el cerebro diga esto es exacerbado, es posible. Entonces, muchas veces las promesas a la baja funcionan mejor que las promesas al alza. Por ejemplo, yo podría hacer un anuncio diciendo cómo conseguir tus primeros 3, 5 pacientes. O simplemente prometiendo habilidades, que es sobre todo lo que yo hago con mi marketing. Por ejemplo, yo tengo una publicidad que funciona muy bien, que es que lo que digo es que tengo una clase, un taller grabado, donde explico cómo te puedes hacer una web de psicología por ti mismo, por ti misma, paso a paso. Y esa promesa es fácil de cumplir. Es fácil de cumplir en el sentido de que al final pues es una habilidad. Si yo te enseño cómo funciona WordPress, cómo funciona Elementor y te doy un poco pues, las claves para que te puedas construir una página web, pues ya está, promesa cumplida. Pero ¿cómo puedes prometerle a alguien que va a facturar 10.000 euros o los que sean si tú no tienes el control de la vida de esa persona, ni de lo que va a hacer, ni de las capacidades que tiene, ni el punto de partida en el que está? De hecho, es que yo no he echado las cuentas, pero para ganar 10.000 euros con servicios de psicoterapia, no sé cuánto tienes que tener la sesión, igual a 100 euros. O sea, no he echado las cuentas, ¿vale? Pero pongamos que, no sé, con tener entre 15 y 20 pacientes y sesiones entre 70 y 90 euros o 100 euros, me parece que es algo como muy optimista. Este tipo de publicidad generalmente está orientada a psicólogos y a psicólogas que están empezando. Normalmente el terapeuta que lleva mucho tiempo en la profesión y que ya tiene un recorrido, que es el que va a cobrar este tipo de sesiones, pues por lo general, porque ya tiene mucha experiencia, porque ya tiene una autoridad de muchos años y todo esto, pues por lo general no se va a meter en este tipo de cosas porque ya le llegan pacientes de muchos sitios, ¿no? Entonces, cuando tú estás empezando, que tienes menos experiencia por lo general, o bueno, a lo mejor tienes experiencia porque vienes de trabajar en el ámbito, en otros ámbitos, ¿no? Pero la cosa es que estás arrancando. ¿De verdad pensamos que es creíble que puedes empezar con una sesión de precio súper alta? Que luego también podríamos discutir la ética de esto, ¿no? De si estás empezando y poner precios súper elevados y todo esto. Yo creo que tiene sentido pagarle 80, 90 euros a un terapeuta muy experimentado que seguramente pues va a tardar menos en evaluar, va a tardar menos en ver lo que necesitas. Al final todo tiene pues evidentemente los precios van en consonancia también con la experiencia, ¿no? Pero si tú estás empezando no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista empezar con precios elevadísimos. Lo normal es empezar más abajo y con el tiempo vas subiendo. Entonces realmente la promesa esta de que vas a facturar 10.000 euros a mí me parece que es muy muy difícil de cumplir. Vamos, yo jamás he hecho una promesa así entras el diván. Y no creo que ningún compañero o compañera de la comunidad haya conseguido facturar 10.000 euros con lo que yo le he enseñado, simplemente viendo pacientes en consulta. Así que, como digo, me parece que es una promesa que no se va a poder cumplir. Y esto ya también es un error de marketing. Pero bueno, luego vamos con esa parte. Hacemos una promesa desorbitada, ¿vale? Yo mi consejo, si vas a hacer tu marketing, es que hagas promesas a la baja y promesas basadas en habilidades. Incluso a veces promesas paradójicas. Por ejemplo, yo el otro día lo pensaba y decía, si yo tuviera que enseñar, por ejemplo, cómo ganar dinero por internet, por, no sé, el tema este de los ingresos pasivos y demás, que yo eso también lo he trabajado, ya la gente le diría, ¿cómo ganar tu primer euro? ¿Por qué? Porque el primer euro es el más difícil, el que hace que te lo creas y que veas que realmente se puede ganar dinero por internet, pues haciendo eso, ¿no? Escribiendo artículos, en la Amazon KDP o lo que sea. Puede ser, se puede, yo lo he comprobado, pero muchas veces, pero no es fácil, no es un proceso inmediato. Entonces, hacer promesas de carácter paradójico, donde parece que vas a conseguir poca cosa, también puede conseguir llamar mucho la atención, y es una publicidad muy chocante en un entorno publicitario donde la gente está haciendo promesas desorbitadas. Esto, a fin de cuentas, es marketing. Entender que lo primero, la honestidad radical, es lo que hoy día, en el año 2024, más tirón tiene. Y también ser capaz de diferenciarte y hacer las cosas distintas a lo que está haciendo todo el mundo. Si todo el mundo está haciendo promesas desorbitadas, al final tu publicidad es una más de la mucha gente que está haciendo promesas que no van a cumplir. Pero bueno, no me quiero enrollar más con este tema. Supongamos que esa publicidad nos ha calado y hemos, aunque sea por curiosidad, por ver, aunque tengamos sospechas de que eso que nos están diciendo no se va a cumplir, al menos decir, bueno, yo como es gratuito voy a darle una oportunidad. Entonces yo voy a la página de registro de ese webinar o esa clase gratuita y dejo mi email con la expectativa de que, bueno, al menos yo reservo mi tiempo, me reservo mis 2 horas del jueves, del viernes o de cuando sea, porque me van a enseñar algo valioso. Voy a aprender algo, a lo mejor no me vale para facturar 10.000 euros, pero me llevo algo que me sirve para mi emprendimiento de psicología. me reservo el día, voy al webinar y en el webinar no me cuentan nada. Que esto suele ser lo que decían la mayoría de compañeros y compañeras. Y yo cuando he ido a webinar también ocurre un poco esto, ¿vale? A mí no me parece mal, no estoy para nada en contra de usar la estrategia de webinar como estrategia de venta. Es decir, hay que vender, hay que hacer cosas. Y si no queremos que nos vendan, pues es que, yo qué sé, me parece un moralismo que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Hay que dejar, o sea, me parece normal tener la intención de vender y hacer cosas para ello. Ahora, me parece una estrategia de marketing muy mala que tú consigas que la gente venga, asista a algo tuyo, que se bloquee el tiempo y el espacio para hacerlo y salga decepcionada de allí. Siempre hay que cumplir las promesas. Esto es, para mí es algo, o hay que intentarlo al menos. Si yo hago una estrategia de webinar, a la gente que venga a esa sesión tienen que aprender, se tienen que llevar algo. Y luego venderé, luego voy a hacer una oferta mayores de mi curso, yo esto lo he hecho. Por ejemplo, cuando en septiembre saqué la formación esta de cómo crear un negocio de formación desde cero, que es un curso muy completo que está en la comunidad de Tras el Diván, yo hice una especie de webinar, que era una clase, donde yo enseñaba la estrategia que iba a enseñar en el curso. La estrategia se llamaba la estrategia Flywheel y yo explicaba cómo los funnel ahora pues se usa un funnel circular en vez de un funnel lineal y lo que habría que hacer, ¿vale? Evidentemente, para completar esta formación, o sea, había que hacer el curso, porque el curso tiene, son, no sé si son 20 horas o, bueno, no, algo menos serán, pues a lo mejor 15, 16 horas de curso. Evidentemente, esto no se puede explicar todo en una hora, pero en una hora yo enseño cosas. Y yo notaba cómo la gente aprendía, me hacía preguntas, yo no me daba miedo a responder a ninguna pregunta. Mi intención es que la gente aprendiese. ¿Por qué? Porque si la gente aprende conmigo y ve que lo que enseño es coherente y tiene sentido, pues van a querer más. Pero esa idea de yo voy al webinar, intento dar lo menos posible, no enseñar demasiado y me centro mucho en todo el rato en vender, en vender, en vender, pues genera rechazo. Y es posible que acabes vendiendo algo porque siempre hay... No quiero ser muy faltón con esto, pero siempre hay algún perfil más inocente que se deja vender. Y si tú tienes un producto, esto que llaman high ticket, que a lo mejor tu formación o lo que le vas a vender a la persona, el programa que le vas a vender luego, después del webinar, cuesta 2.000 euros, 3.000 euros, pues con que haya dos personas inocentes en cada webinar, pues ya puedes ir viviendo de eso, ¿no? Y facturando. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que esa estrategia de marketing lo que está haciendo es, primero, generar rechazo en la gente que ve tu publicidad, en un grueso importante, generar aún más rechazo en toda la gente que va al webinar y no se siente satisfecha con lo que ha visto, para acabar vendiendo a un par de personas o a tres. ¿Funciona? Sí, funciona en el sentido de que estás facturando dinero y estás sacando rentabilidad de tu estrategia de marketing. Pero a nivel de marca personal te estás pegando un tiro en el pie. Te estás dibujando un cartel, o sea, te estás poniendo en toda la frente un cartel de soy un vendehumos y en realidad lo único que quiero es venderte y sacarte el dinero. Entonces realmente a largo plazo me parece que es una estrategia pésima de marketing y que cada vez la publicidad te va a funcionar peor y cada vez menos gente va a acudir a tus webinars y a tus cosas que hagas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esta idea es bastante mala. Siempre que hagas un webinar, una masterclass o lo que sea, tienes que vender, eso está clarísimo. Y de hecho tienes que orientar la formación que enseñes a luego vincularla con el producto final que vas a hacer, pero siempre tienes que cumplir las promesas, o al menos intentarlo. A veces podemos fallar, a veces ideamos una cosa o explicamos algo pensando que es interesante y te equivocas, eso puede pasar, que no des en la diana, pero que tu intención sea al menos cumplir esa promesa, ¿vale? Y luego tenemos la parte final, que esto para mí también es muy interesante. La mayoría de estos programas que te prometen que, o sea, imaginemos que hagamos un acto de fe, ¿no? Nos muestran esa publicidad y vas a ganar 10.000 euros al mes, nos suena raro, pero venga, vamos a pensar que es posible. Vamos al webinar, no me han explicado nada, pero me siguen haciendo la promesa de que si compro el programa voy a conseguirlo. Venga, sigo haciendo un acto de fe. Y entonces compro el programa. Y el programa resulta que se basa en la idea de que vamos a hacer contenido para redes sociales y vamos a petarlo en Instagram. Aquí hay un tema, y es que, bueno, como ya decía, la mayoría de programas y formaciones que se basan en esta idea de vivir de tus terapias se fundamentan en Instagram. Y muchas veces quienes sacan estas formaciones lo hacen porque ellos son referentes. No, referentes no, son ejemplos de casos de éxito. Son personas que lo han conseguido, personas que han conseguido petarlo en Instagram, que tienen muchos seguidores, que tienen mucho engagement, y de alguna forma ese valor de lo que ellos han conseguido es su argumento de venta para que veas que es posible y que tú también lo puedes hacer. Pero es que haya alguien que lo haya conseguido hacer no significa que tú también lo puedas hacer. Hay personas que tienen un grandísimo carisma, una gran capacidad de comunicación, o simplemente estaban en el momento adecuado, de la forma adecuada, compartiendo contenidos, y eso ha hecho que su perfil se dispare, ¿no? No, con esto no quiero decir que tú no tengas carisma. Lo que estoy diciendo es que triunfar en redes sociales no es fácil. Yo, mira, lo voy a comprobar en mi cuenta de Grulla, con la que llevo 3 años o 4 años compartiendo contenido. Es verdad que ahora estoy un poquito más en serio, pero bueno. Tengo, lo voy a decir, unos... Ahora mismo, según lo estoy mirando, tengo 8.992 seguidores, ¿vale? Y puedes estar pensando, bueno, son bastantes seguidores, a lo mejor comparados con los que tienes tú, que a lo mejor la mayoría, pues yo que sé, que podéis tener 500.000 o algo así, ¿vale? Pero es que yo llevo 3-4 años con la cuenta, llevo 328 publicaciones, considero que tengo bastantes conocimientos de comunicación, que no se me da mal comunicar, de copy y todo esto, y esto está lejos de haber explotado. Es decir, ¿de aquí cuántos pacientes me pueden salir al mes? ¿Uno o dos, a lo mejor? Sinceramente, no es nada fácil crecer en las redes sociales, no hay forma de garantizarlo. Y si el éxito de tus terapias, de esa promesa de facturación o de esa agenda llena depende de que te conviertas en un psicoinfluencer, a mí me parece que realmente está muy complicado. O sea, no sé qué porcentaje de gente llegará a conseguir el éxito. Cuando tenían la conversación en el grupo, había algunos compañeros que habían invertido en formaciones de este tipo y decían lo mismo, que al final no te enseñaban gran cosa, que ponían mucho énfasis en las redes sociales, pero nada que en realidad no sepas tú. Porque si alguien tuviera la fórmula del éxito para petarlo en las redes sociales, en Instagram, si alguien tuviera esa fórmula, seguramente no valdría 1.000 euros ni 2.000, valdría muchísimo dinero, ¿vale? Porque es lo que todos nos encantaría. Pero nadie la tiene, lo cierto es que nadie la tiene. Así que, pues, juntamos una serie de excepciones seguidas. Primero la publicidad, luego el webinar y luego una formación en la que he invertido mazo de pasta y no me cumple. Al final, el marketing tiene mucho sentido, que al principio sea un marketing cuando estás empezando con cualquier negocio. Tienes que hacer mucha publicidad, mucha estrategia para ir consiguiendo ventas. Pero si te fijas, yo, por ejemplo, cada vez, y esto no es por dar una palmada en la espalda, aunque en verdad sí, porque creo que hay que celebrar las cosas que se hacen bien. Yo cuando empecé en Tras el Diván publicaba 5 veces a la semana, incluso a veces 6 veces. Hacía podcast cada semana. También metía muchísima más pasta de la que meto ahora en publicidad. Con el tiempo he ido dejando de hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo más volumen de curro dentro de la plataforma, tengo que dar más soporte, tengo que estar más atento a los compañeros que están dentro, pero también porque lo necesito menos, porque mucha gente ya llega por el boca a boca. Gente que ha estado Tras el Diván trae a otra gente que está en Tras el Diván. Si tú le vendes una formación de 3.000 euros a alguien que no le cumple, esa persona no solamente es que no te vaya a recomendar, es que va, o sea, sí que te va a recomendar, pero que no hagan nada más contigo, que se alejen de ti. Así que es un marketing que todo el rato vas a tener que estar renovando, intentando llegar a gente nueva todo el rato que aún no tenga ninguna referencia sobre ti, porque en cuanto empiecen a buscar referencias a personas, no te van a comprar, porque lo que van a recibir es negativo. Para mí eso, a nivel de marketing, es una idea pésima, porque estás jodiendo tu marca personal. Y lo vuelvo a decir, a lo mejor al comienzo vendes mucho, pero con el tiempo todo se sabe y vas a acabar por no vender. ¿Esto quiere decir que yo he conseguido ayudar a todo el mundo y que...? Pues no, claro que no. Seguro que hay gente que ha quedado descontenta, gente a la que no le he sabido ayudar o no he tenido la paciencia o lo que sea. Pero en general, estar cerca de la gente, intentar ayudarles, también tu modelo de negocio. Porque, joder, en la membresía al final yo es difícil que me esconda. En la membresía tú pagas una... O sea, la barrera de entrada son 40 euros que cuesta la suscripción. No es como pagar 3.000 euros. Lo peor que puede pasar si te sientes decepcionado o decepcionada es que cojas y te pires, no renueves, ya has perdido 40 euros, que vale, es un dinero, pero desde luego no es como lo otro. Y luego, a partir de ahí, la forma de convencerte, por así decirlo, es que yo me mantenga ayudando, que yo esté ahí. No es lo mismo a vender un programa, decir, vale, ya he conseguido cerrar 3.000 euros de venta y ahora me olvido de mi cliente y ya le saco lo que le tenía que sacar. A mí me parece que son estrategias de marketing que están muy mal planteadas y, bueno, si tú quieres sacar, que esto también lo he visto, ¿no? Gente que se dedica a otras cosas, muchas veces también son de la propia profesión, psicólogos y psicólogas, que sacan esto puntualmente, consiguen facturar, pues yo qué sé, 50 o 60 mil euros y ya luego no vuelven a sacar nada más de esto y siguen por otros lados. Pero ya se han ganado esos 50 o 60 mil euros. Y si se han generado mala fama, pues da igual, porque ya, como no van a volver a ir por ahí, o si lo hacen más dentro de muchos años, pues ya está, ¿no? En fin, no sé, quería dar un poco mi idea. Espero que nadie se sienta excesivamente ofendido o ofendida. Y si es así, pues supongo que es porque algo de lo que he dicho te da que pensar. Yo jamás me metería en una formación, en un programa que me prometa, que me haga una promesa tan exacerbada. Y sobre todo no me metería en algo donde no se me ha demostrado de alguna manera que la otra persona sabe lo que hace, que tiene experiencia y que lo que me va a enseñar de alguna manera pues es útil, ¿no? Muchas veces se habla mucho esto del marketing emocional, de atender a los beneficios de lo que vas a obtener y no a las características. Yo personalmente cada vez me fijo más en las características. Quiero que me digas qué me vas a enseñar concretamente. ¿Me vas a enseñar a posicionar mi web en Google y eso cómo me va a traer pacientes? ¿Me vas a enseñar en las redes sociales y eso cómo me va a traer pacientes? ¿Me vas a enseñar a hacer publicidad en Google Ads? ¿Cómo me va a traer eso pacientes? Quiero las cosas lo más claras posibles y de hecho a mí me gusta que me lo pregunten porque me da la oportunidad de poder explicar por qué pienso que esto es mejor que esto y en qué casos es mejor. Por ejemplo, cuando me preguntan para el tema de online, yo quiero conseguir pacientes online, ¿me va a funcionar Google Ads? Siempre les digo, sí, pero se tienen que dar una serie de circunstancias y tu estrategia tiene que tener una serie de particularidades. Si no la tiene, seguramente no te va a funcionar demasiado bien y sería mejor que te busques un despacho presencial por horas, ¿vale? Yo eso siempre lo digo y al final la gente eso también lo recibe bien porque es como, vale, tiene sentido lo que me estás explicando. Sin embargo, si todo es que sí y todo vas a conseguir 10.000 euros y todo tal, pues eso tiene las piernas muy cortas. En fin, no me quiero enrollar mucho más, que no quiero que este capítulo se haga demasiado largo. Espero que haya servido un poco para educar y para que sepas en qué te tienes que fijar antes de meterte en cualquier programa de marketing o en cualquier promesa que sea demasiado grande. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.